Continuamos esta mañana estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos cerca del final del capítulo 3 y vamos a considerar los versículos 19 al 25. Gálatas, capítulo 3, versículos 19 al 25. Voy a hacer la lectura de esta porción desde la nueva versión internacional. Gálatas 3:19, Dios nos habla así. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que, mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Amén. Bueno, creo que a estas alturas de estos estudios en la epístola a los Gálatas, es posible que nos hayamos hecho esa pregunta. Bueno, ¿y entonces para qué sirve la ley? Y eso es lo que se pregunta el propio apóstol Pablo, aquí en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Habiendo dejado medianamente claro que las promesas de Dios no se obtienen bajo el pacto sinaítico, bajo el pacto hecho con Moisés. Ahora Pablo se siente obligado a preguntarse y a responder, inspirado por el Espíritu, si la ley tiene algún propósito en absoluta. Sin duda debe tener algún propósito, puesto que la dio Dios, no es un invento de hombre. Pero si la redención no es por la ley, entonces, ¿cuál es su razón de ser? ¿Para qué la dio Dios? Y vemos cómo, para dar respuesta a eso, el apóstol escribe los versículos que encontramos a continuación. Así que este pasaje que hoy vamos a considerar es clave para el entendimiento de la respuesta que Pablo da a aquel problema que tenían los Gálatas. Pero no solamente es respuesta al problema teológico gravísimo que tenían los Gálatas, sino al problema que tenemos en nuestros días, incluso muchos cristianos, que todavía no hemos entendido cuál es el propósito de la ley. Así que hoy vamos a tratar de ver cuál es el entendimiento cristiano del propósito y la función de la ley. Y recordemos con el telón de fondo de esa herejía de los judaizantes, contra ese mensaje legalista de los judaizantes, el apóstol va a explicar cuál es el propósito de la ley. Y vamos a tratar de ver cuatro cosas. En primer lugar, vamos a ver, y a veces eso es lo que primero nos ayuda, es despejar de la ecuación aquello para lo que no se proponía la ley, ¿verdad? Nos compramos un electrodoméstico, una batidora, y nos dice en las instrucciones, esto no sirve para pintar paredes, ¿verdad? Porque uno piensa, bueno, le doy, salpica y bueno, hago gotelé. No, no es para eso. Bueno, pues el apóstol primero va a decir para qué no estaba dada la ley. En segundo lugar, el apóstol va a decir cuál era el propósito de la ley, para qué sí había sido diseñada y entregada la ley en el monte Sinaí. En tercer lugar, vamos a ver una pregunta clave y esencial. Bueno, y después de lo que veamos que era el propósito de la ley, ¿tiene la ley aplicación para nosotros hoy? Y en cuarto lugar, vamos a ver, claro, como derivada de la respuesta que demos, vamos a ver qué propósito tiene, qué utilidad tiene la ley como palabra de Dios. Así que esa es la propuesta que tenemos para esta mañana. Así que comenzamos viendo lo que la ley no podía hacer, y esto lo encontramos en los versículos 19 al 22. Pablo ha abundado previamente en la imposibilidad de la ley para proveer justificación. O sea, la ley no sirve para justificar a nadie delante de Dios. Si hemos de entender el verdadero propósito de la ley, primero tenemos que saber que no se propone conseguir la ley, no se propone justificar a ningún ser humano. Así que, habiendo hecho esa pregunta, ¿para qué sirve la ley?, el apóstol hace una referencia. La verdad es que la respuesta es un poco enigmática en los versículos 19 al 20. Después de hacer esa pregunta, responde: fue ordenada o fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Seguro que solo con leerlo ya lo hemos entendido, ¿verdad? Bueno, pues la expresión, la respuesta parece un poco oscura, aunque realmente no lo es. Lo que está haciendo el apóstol aquí es una distinción entre los dos tipos de pacto que estuvimos estudiando la semana pasada. Nos viene a decir que la ley fue dada a Israel a través de la mediación de Moisés. Y Pablo está diciendo que donde hay un mediador, debe haber dos partes. Nadie es mediador de sí mismo, ¿verdad? O sea que dice que la ley fue dada porque era un pacto entre dos. Recordemos que estuvimos viendo la semana pasada que hay dos tipos de pactos: los que Dios hace consigo mismo como un testamento en que uno concede un beneficio a aquel que ha de ser heredero del pacto. Esa es una de las expresiones que la Biblia usa para hablar de un pacto. El pacto de la promesa era de ese tipo, el tipo uno, decíamos, ¿verdad? En que Dios, de él, solo él, se compromete consigo mismo a dar una bendición a su pueblo. Pero luego vimos que había, con la misma palabra, se nos presenta un pacto del segundo tipo, que es aquel en el que dos personas acuerdan un convenio. Yo hago esto y tú haces esto otro, ¿verdad? Dios se compromete a bendecir a su pueblo y el pueblo se compromete a obedecer a su Dios. Ese es otro tipo de pacto. Y cuando hay un pacto entre dos, ahí puede haber la necesidad de un mediador. Entonces, Dios está diciendo aquí, a través de Pablo, que este pacto en el monte Sinaí, este pacto de la ley, no era del tipo yo te concedo, sino yo hago esto y espero de ti que hagas esto otro. Y por eso, fijaos que él dice, hay un mediador, fue dado por medio de un mediador, pero Dios es uno solo. O sea que Dios, cuando dio el pacto de la promesa, estaba actuando por sí mismo. Era un pacto del primer tipo, una concesión, un regalo, una herencia. Pero este pacto que hizo por medio de Moisés con su pueblo, que requería un mediador, está diciendo que aunque Dios es uno, no está haciendo un pacto consigo mismo, sino que está haciendo un pacto con su pueblo. Su pueblo está llamado a cumplir una serie de leyes en obediencia. La ley de Moisés demandaba obediencia humana. Y aquí está su debilidad. El pacto no es que fuese malo, las normas no es que estuviesen defectuosas, porque el pacto que Dios hace consigo mismo, ese es perpetuo, ese no cambia, porque Dios no cambia. Dalo por hecho, ahora y en un millón de años, Dios será el mismo. Y su palabra, sus concesiones, la herencia de gracia que Él promete a los suyos, eso está seguro. Pero cuando Dios llega a un convenio con su pueblo, y ese pueblo tiene que obedecer, por la debilidad del hombre, por la pecaminosidad del hombre, ya no estamos seguros de que ese pacto se vaya a cumplir. Y eso es lo que sucedió con el antiguo pacto. El pacto de la promesa es el don de la gracia de Dios, que no demanda nada del hombre. El hombre simplemente lo recibe, recibe los beneficios de este pacto. De esto habla no solamente este pasaje o esta epístola, sino otros lugares, hemos estado viendo otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Esto vierte mucha luz para lo que viene a continuación, porque identifica por qué la ley no podía lograr la salvación de aquellos que intentaban cumplirla. Pablo señala que la ley, aquí en el 3:21, dice que no es contraria a las promesas de Dios. Dios es el autor tanto de la ley como de la promesa. Por lo tanto, estos dos pactos no son antagonistas. No viene la ley a suplir, a dejar cancelado el pacto de la promesa, porque ese es eterno, ese no puede ser cambiado. El apóstol así lo dice, de nuevo en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. El problema está en que la naturaleza está en la naturaleza de la ley, que al ser un pacto del segundo tipo, donde hay un acuerdo entre dos, se demanda la obediencia humana. Y lamentablemente, por causa del pecado, el hombre no puede obedecerlo. Dios cumple su parte del acuerdo, pero el hombre es incapaz de guardar su pacto, su parte. Y vemos, por lo tanto, que Pablo por eso dice en el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, como si fuese una manera distinta de tener comunión con Dios. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Fijaos que no hay nada intrínsecamente malo, malo por sí mismo, en la idea de la salvación por la obediencia a la ley. De hecho, nosotros somos salvos por la obediencia a la ley, pero no la nuestra, sino la de Cristo. Porque nosotros no podemos obedecer a la ley. Si pudiéramos, el apóstol está diciendo, eso sería ideal, pero no podemos. Ahora, el concepto es correcto. La realidad es imposible por causa de la debilidad de la carne. Jesucristo es el único hombre que nunca pecó. Nosotros somos los que nunca dejamos de pecar. Por eso no podemos por nosotros mismos estar a bien con Dios por el cumplimiento de la ley, porque tendría que ser un cumplimiento perfecto que nosotros no podemos obrar. De esta manera, la ley de Moisés es un principio que podría guiar a la vida, pero como no lo hace, por nuestra incapacidad, lo que hace es precisamente lo contrario, nos condena como hijos de Adán. Y eso es lo que de nuevo en Romanos 7:10 el apóstol confiesa, dice, cuando yo me di cuenta del peso de la ley, se hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y eso es lo que, con otras palabras, está diciendo Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir esto de la Escritura? Podría referirse simplemente a la ley de Moisés, al decálogo, y el resto de leyes de tipo ceremonial, etcétera, etcétera, o puede referirse a la Escritura como un todo. Cualquiera que sea el significado que entendamos que quiere poner aquí el apóstol, nos está diciendo que la ley solo sirve para establecer el estado pecaminoso y culpable del hombre ante un Dios santo. La ley declara exactamente lo que Dios demanda y lo que nosotros no podemos realizar por nosotros mismos. Ahora, fijaos que esto está bajo el soberano control y propósito eterno de Dios. La intención de Dios, entre otras, para hacer este pacto es mostrar al hombre que no puede ser justificado por las obras de la ley. Y que, por lo tanto, por las obras de la ley, lo que somos es condenados. Dice el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. La promesa que era anterior al pacto de la ley prevalece, se mantiene firme, porque no hay otra manera de estar a bien con Dios. El pacto sinaítico no nos ayuda en este sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ha hecho Dios así? Para que nadie se jacte en su presencia. Es lo que leemos en 1 Corintios 1, 29. Dios ha hecho que nosotros tengamos que asirnos a la promesa de Dios para que no haya nada en que podamos decir, bueno, pero es que yo he hecho esto, yo he sido obediente, yo he sido fiel, yo me he mantenido. Eso es imposible. Si la salvación fuese por obra, entonces nos gloriaríamos de estas obras, estaríamos tan contentos de habernos conocido, ¿verdad? Pero siendo condenados por la ley, tenemos que huir, correr a la misericordia de Dios. Aquellos que abrazamos no la ley, sino la promesa de Dios, somos justificados delante de Él, como lo fue Abraham, nuestro padre. Y de esa manera viviremos en la fe, como dice Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia, no para ponernos medallas, es decir, tanto hecho, mira qué bien lo hago, mira cómo me mantengo. En segundo lugar, después de ver lo que la ley no podía hacer, vamos a ver cuál era el propósito de la ley. Para ello vamos a estar considerando los versículos 19 y del 22 al 25. Uno se pregunta, bueno, si el pacto de la ley no nos justifica y además nos confunde y lleva a las personas a creer que es por el cumplimiento de la ley por el cual se ponen a bien delante de Dios o se mantienen en buena comunión con Dios, ¿por qué no se ahorró Dios el dar la ley? Bueno, pues vamos a ver eso. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Antes de que Dios diese la ley en el monte Sinaí, él ya sabía que el hombre es incapaz de guardarla. Y por eso Pablo explica que el propósito de Dios nunca fue que los hombres fueran salvados por el cumplimiento de la ley, por las obras de la ley, sino que dice que la ley fue añadida a esa promesa que ya existía a causa de las transgresiones. ¿Qué significa eso de a causa de las transgresiones? ¿Por qué después de que Dios había hecho una promesa, por qué envió Dios una ley a Moisés con un nuevo contrato? Dios, que había hecho un pacto consigo mismo y dado una promesa unilateralmente como una herencia, ¿por qué ahora entra en un pacto bipartito entre Dios y el hombre? ¿Por qué le dice que aquel que haga estas cosas vivirá por ellas y el que no las haga será condenado? La respuesta de Pablo es a causa de las transgresiones. Entonces, ¿qué significa eso de a causa de las transgresiones? Lo primero, esto nos indica que Dios dio la ley para restringir la transgresión en su pueblo, en el pueblo de Israel. La tendencia de ellos era dejarse llevar por las prácticas idolátricas de las naciones que estaban a su alrededor o de alguna manera incluso dentro de ellos. Y vemos que esa fue la tendencia y la tónica común a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Parece que estaban esperando conocer un nuevo ídolo para ponerse de rodillas delante de él. Y estaban esperando una novedad teológica o religiosa para seguir detrás de eso. Y por eso era vital para que el propósito de Dios se cumpliera, que Israel preservase el conocimiento del Dios verdadero, para que transmitiese ese conocimiento del Dios verdadero a las generaciones siguientes. Por eso la ley fue dada, a causa de las transgresiones. Es por eso que se le dio la ley. Ellos eran los custodios de la palabra. Pablo, escribiendo a los romanos, dice, bueno, ¿qué ventaja tiene el judío? Pues que ellos, entre otras cosas, eran los receptores. La Biblia que existía en aquel momento no la tenían otras naciones de otros lugares de la tierra, la tenían ellos. Entre otras cosas, para que no se olvidasen de que ellos eran el pueblo de Dios. Pero dice que todo esto tenía que ser preservado. Y la ley hacía que ellos, o facilitaba, o procuraba que ellos mantuviesen esa herencia de revelación. Hubo momentos, por supuesto, en que todo quedó enterrado y fuera de la vista, pero siempre hubo un remanente fiel que por medio de esa revelación de la ley conocían la naturaleza del Dios que les había redimido, Jehová el Señor. Y vemos cómo esa fue parte de la razón por la que Dios dio la ley. En segundo lugar, esta expresión a causa de las transgresiones quiere decir que la ley preservaba el conocimiento del carácter de Dios. Dios es único, no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso lo declaraba la ley. Dios es el creador, eso lo enseñaba la ley. Dios es santo, eso se derivaba de la ley. Dios ama la verdad, y eso lo sabían ellos por la ley. Dios aborrece el pecado. La ley servía para mantener ese conocimiento, no solamente de que Dios era su Dios, sino de cómo era Dios, cuál era el carácter, la naturaleza de Dios. Por lo tanto, esa expresión a causa de las transgresiones también significa contra las transgresiones, en contraste con el pecado del hombre. Esta mañana se nos estaba hablando aquí, ¿verdad? Que cuanto más estudiamos nosotros teología, cuanto más conocemos nosotros a Dios, más nos damos cuenta de lo lejos que estamos de Él. La teología pura nos lleva, cuanto más conozcamos del ser de Dios, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos del perdón de nuestros pecados. Más nos damos cuenta de lo lejos que hemos andado de nuestro Creador. Así que por eso también fue dada la ley. En tercer lugar, como ya hemos visto, la ley convence a la humanidad del pecado. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3:20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que esa expresión, que la ley fue dada a causa de las transgresiones, significa, entre otras cosas que estamos viendo, que es el modelo en el cual Dios nos dice, esta es mi voluntad, y que revela que nosotros no estamos en esa voluntad, ¿verdad? Si un policía te para y te dice que has infringido no sé qué cosa del reglamento, del código, de la ley local, municipal o lo que sea, tú dices, ¿y eso dónde está? Y el hombre saca su librito, ¿verdad? Y dice, mira, artículo 34, párrafo 8, punto B. Si no existiese eso, tú habrías infringido la ley pensando que, bueno, y yo qué sé. Pero la ley fue dada para que el pecado se manifieste como lo que es, una transgresión. Si no hay ley, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos haciendo una transgresión? Por causa del pecado fue dada la norma. En cuarto lugar, la ley también mostraba que Dios había hecho una provisión misericordiosa para el pecador, para que éste fuese perdonado. ¿Cómo? Por medio de la expiación sustitutiva. Todo lo que por momentos llamamos leyes ceremoniales, ¿qué nos están diciendo? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Lo lejos que estamos nosotros? ¿La ofensa que eso ha supuesto? ¿Y cómo eso genera una culpa que se tiene que cubrir, que se tiene que pagar? ¿Cómo? De manera simbólica, típica, como una sombra, por medio del sacrificio de animales que se ofrecían de la manera que indicaba la ley. Por tanto, también esa expresión por causa de las transgresiones está apuntándonos a que la ley misma no nos redime, pero nos apunta a aquel que, cumpliendo perfectamente la ley, es hecho por nosotros transgresión, es hecho por nosotros pecados, para que nosotros podamos ser justificados delante de él. Así que ni la ley de la naturaleza ni la ley de Moisés son capaces de justificar a los hombres. Ninguna puede librarnos de las ofensas pasadas. Ninguna puede producir en nosotros un cambio de carácter para que dejemos de ofender a Dios. Por eso fue dada la ley. La ley nos muestra lo que es bueno, lo que es malo. Nos dice que si la obediencia es perfecta, seremos justificados delante de Dios, pero como no lo es, nos deja en la condición de tener que clamar misericordia. Nos convence de pecado. Una cosa nos deja clara la ley, es que no justifica, no puede justificar al pecador. Esta cuádruple función de la ley nos lleva a la conclusión a la que llega Pablo en el versículo 24. De manera que la ley, que no nos puede justificar, ¿qué es lo que hace? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No por la ley, sino por la fe. El mensaje está claro. El propósito de la ley nos es revelado aquí. Al preservar la revelación del Antiguo Testamento, del verdadero Dios y de su carácter y del Mesías, la ley estaba señalando a los israelitas a Cristo. No está en vosotros el estar en paz con Dios. Tendrá que venir el varón perfecto. En él, en su justicia, asidos a él por la fe, vosotros podréis ser justificados. Al delinear el carácter de Dios, su santidad, su odio por el pecado, la ley demostraba la necesidad del perdón y de la reconciliación. No estamos igual con Dios moralmente, no somos justificados por nosotros mismos. Dios tiene que hacer una provisión en el Mesías que habría de venir. Al afirmar de una manera nada ambigua lo que Dios requiere del hombre, la ley revelaba la situación desesperada del hombre. El hombre está bajo la ira de Dios. Para eso servía la ley. Y al prefigurar a Cristo en todos esos aspectos ceremoniales de la ley, cuando nos habla del tabernáculo, cuando nos habla de los sacrificios, cuando nos habla del sacerdocio, la ley nos está diciendo cómo trata Dios el problema del pecado. El pecado produce muerte. Alguien tiene que morir. Eso es lo que prefiguraba. Ese era uno de los propósitos por los cuales el Señor había dado la ley. Como alguien ha dicho, la ley deja abierta la herida, pero solo el Evangelio es capaz de sanarla. Y el apóstol nos dice, nos resume todo eso con una palabra. Dice que en todo esto la ley ha venido a ser nuestro ayo. No sé cuántos de vosotros usáis esta palabra comúnmente. ¿Cuándo fue la última vez que pronunciasteis esta palabra? Seguro que no muchas, ¿verdad? Bueno, la palabra originalmente, literalmente dice pedagogo, ¿verdad? Que todos, sobre todo los que tienen niños, ¿verdad? Hablamos de la pedagogía. Bueno, esto viene una palabra compuesta de paidos, que significa niño, y el verbo hago, que es llevar, conducir. Bueno, pues un pedagogo en aquellos tiempos no es, enseguida aquí podemos pensar en psicólogos, en educadores, muy lejos de eso. pero era un cuidador, ¿verdad? Cuando un niño podía ser el niño del rey o el niño del porquero del rey. Y como su padre estaba ocupado en sus trabajos, en sus labores, pues existían estos ayos, estos pedagogos, que lo mismo te enseñaban matemáticas que te daban un pescozón porque no sabías cuánto eran 2 más 4, ¿verdad? Era un disciplinador, además férreo, no de los de hoy que acaban recibiendo abusos de los niños, sino con autoridad. Un maestro severo, en algunos momentos un guardaespaldas, alguien que te protege. No estés con ese niño que te va a conducir a la perdición. Ven aquí, siéntate, repite esto. Eso era un ayo, eso era un pedagogo. Bueno, pues dice que la ley era, eso era lo que hacía. Nos disciplinaba, nos guiaba. Mirad cómo lo dice en el versículo 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos recluidos, estábamos custodiados bajo la ley, que era ese maestro del tirón de orejas, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fijaos, la ley no era en sí mismo. No se imagina uno, ese pedagogo ya el chico se nos casa y ya es padre, ya es abuelo, y todavía con el pedagogo diciéndole, por ahí no, ponte por acá, cuidado al cruzar la calle, eso no se hace. No, tiene una función de llevarnos a la madurez. Y la madurez no estaba en la ley, la madurez estaba en el que vino a cumplir la ley, en Cristo. Antes que viniese la ley, estábamos confinados, sujetos a esa disciplina. Encerrados, ¿para qué? Para aquella fe que iba a ser revelada. Esto significa que la ley guardaba a los judíos para la fe. La ley preparaba a los judíos para la venida de Cristo, para la primera venida de Cristo, manteniendo en ellos el conocimiento del Dios que era su Dios, del carácter de ese Dios, de las demandas de ese Dios y del Mesías prometido, que era el único que podía cumplir esa ley. Tenemos que decir que muy pocos entendían que este era el propósito múltiple de la ley. En Galacia, en aquellas iglesias, muchos no lo entendían. Y lamentablemente, aún entre nosotros, seguro que esta mañana hay algunos cristianos entre nosotros que tampoco entienden que ese es el propósito y el significado de la ley. Así que antes de hablar mal de otros, mirémonos a nosotros mismos, asegurémonos de que tenemos un entendimiento adecuado del propósito de la ley. Y vemos cómo el apóstol insiste en que el propósito de la ley era preparar al pueblo de Israel para la venida de Cristo, para la venida del Evangelio de salvación por la fe sola, para guiar a los hombres a aquel que venía a salvarle. Así que la ley revela a Dios y su santidad, al hombre y su pecaminosidad, y a Cristo y su poder salvador y su suficiencia expiatoria. Así que con esa función, la ley nos desvía de nosotros mismos y nos indica aquel que había de venir para nosotros, aquel que ya ha venido. La ley no es contraria a esa promesa inmerecida. La ley nos dice cuál es la realidad, nuestra carencia, que no podemos recibir esa promesa por causa de nuestro incumplimiento. Y a menos que estemos asidos por la fe a esa obediencia perfecta del Salvador, del Mesías, nosotros también seremos rechazados. Así que hemos visto lo que la ley no pretendía hacer. En segundo lugar, hemos visto cuál era el propósito de la ley. Y ahora tal vez, por vía de aplicación, lo más importante que vamos a ver esta mañana. Bueno, y entonces, ¿tiene alguna aplicación para el cristiano? ¿Tiene algún propósito para nosotros en este día? Bueno, pues la respuesta de Pablo no deja lugar a la duda. Versículo 25. pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hemos visto la función que tenía la ley, porque era llevarnos a los pies de Cristo. Pero una vez que ha venido Cristo, ya no estamos bajo ese ayo llamado ley. Habiendo servido para su propósito de guiar a ese remanente fiel de judíos a Cristo, la ley quedó totalmente obsoleta. Pablo, por lo tanto, está enseñando aquí que la ley actualmente no tiene ninguna función en la vida del creyente. No tiene ningún propósito. Esto puede sonar a algunos a escándalo, pero vamos a ver lo que nos enseña la palabra. Lo primero que tenemos que observar es que en el versículo 19, en la primera expresión, el verbo se omite en el original. Ese verbo que aquí se traduce como servir no existe. Literalmente dice, ¿para qué la ley? ¿Por qué pues la ley? O sea que no nos podemos agarrar al verbo servir, si está en presente, si está en pasado, y decir, no, está en presente, por lo tanto tiene una utilidad presente la ley. No, el verbo está implícito. Lo añaden los editores para que podamos seguir un poco el discurso, pero no nos vale el tiempo de ese verbo, que no está incluido sino implícito, no nos vale para ninguna argumentación en favor o en contra de que la ley tenga alguna utilidad para nosotros en nuestros días. No obstante, habiendo dicho eso, nos damos cuenta de que siempre que el apóstol habla del uso de la ley, todo ese uso que hemos estado viendo anteriormente, siempre habla de ello como en el pasado. Mirad el versículo 23. Dice, pero antes que viniese la fe, o sea, están mirando hacia el pasado, estábamos en el pasado confinados, protegidos, disciplinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿La fe iba a ser revelada en el futuro? La ley era algo del pasado. Dice, de manera que la ley ha sido, no dice es nuestro ayo, sino la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no, el pasado es que estábamos bajo ese maestro, ese curador, ese instructor. Pero dice, ya no estamos bajo ayo. Así que el apóstol literalmente guarda silencio, no dice nada de un supuesto uso de la ley de Moisés en el tiempo actual. Y hay varias razones para que el apóstol haga este énfasis en el pasado. En primer lugar, Pablo no considera que la ley tenga ninguna función actual en absoluto. Ya hemos visto cuando hace varias semanas estudiamos el capítulo 2, en los versículos 17 al 19, que dice que el creyente está muerto a la ley. Y vimos en su momento que uno está muerto a algo cuando no tiene ninguna relación con ese algo. Y el creyente no tiene ninguna relación con la ley. Algunos de vosotros que venís de otros países, si habéis, en algún supuesto, habéis perdido vuestra nacionalidad de origen, ya pueden los legisladores de vuestro país legislar lo que sea, que vosotros estáis muertos para esas leyes, porque ya no estáis sujetos a ellas. Y eso es lo que dice el apóstol. Volvamos al capítulo 2, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. No sé, tal vez los más viejos del lugar se acordarán de cuando el teléfono era una caja de madera pegada a una pared y que tenía pues un micrófono, bueno, tamaño trompeta casi, y luego un cable y luego otro cono como un vasito de estos de tomar café. Y había una manivela, y podemos imaginar las instrucciones. Descuelgue el cono, gire la manija, había que generar un poquito de electricidad para que aquello funcionase, ¿verdad? Introduzca la moneda, espere a que la telefonista le atienda. Si se cruza, claro, estaban las telefonistas ahí metiendo una clavija y otra, y a veces había que pedir conferencia. Yo me acuerdo en Canarias, para llamar aquí a la península, a lo mejor te daban la conferencia para dentro de 2 o 3 días. Y justamente se equivocaban de clavija y te ponían una conversación entre 2 catalanes que no te enterabas, ¿verdad? Y entonces, en esas instrucciones, si se cruza la conversación, cuelgue y vuelva a intentarlo, ¿verdad? Sea usted económico con el uso del tiempo, porque habían tan pocas líneas que no te podías allá enamorar con la chica. No, cuelga tú. No, había que ir al punto, ¿verdad? Fijaos, todas esas eran las normas para cuando uno quería comunicarse con alguien, los pocos que tenían teléfono. Yo tenía que ir a casa de una vecina para hacer todo esto. No teníamos teléfono hasta que casi fui mayor de edad. Bueno, tampoco soy tan viejo, pero bueno, estas cosas pasaban en mi época, ¿verdad? Bueno, pues, ¿tú te imaginas todo eso ahora con tu móvil? Que le dice, márcame a Juan, y te marca así, simplemente con eso. Todas aquellas cosas están obsoletas. No, yo es que me crié con esto, yo tengo que marcar, ¿verdad? Y darle a la... Es que ya no hay esas cosas. Pues lo mismo ocurre con la ley. Tuvo su función. Ahora, es posible que yo diga, bueno, cada una de estas normas a lo mejor tienen un sentido en que yo puedo aplicarlo. No tengo que darle a la manivela, pero tengo que tener el cargador o el teléfono cargado. Y si me viene una llamada de estas basura de la compañía telefónica, pues se ha cruzado y no la quiero. Y no doy voces y soy económico porque no puedo robarle el tiempo a los demás con mis tonterías. A lo mejor yo puedo hacer una derivada de que todas aquellas normas del pasado tienen alguna aplicación en el presente. Bueno, pues si queremos espiritualizar el pasado, hagámoslo. Como una anécdota está bien, pero es que aquello quedó totalmente obsoleto. Y eso es lo que dice el apóstol. Dice que la ley y sus obras no pueden jugar ningún papel en la justificación del creyente, ni en la santificación, en su estatus actual delante de Dios. Más adelante en la epístola, el apóstol va a hablar abundantemente sobre la santificación. Y lo quiera que entendamos sobre esto, vemos cómo eso nos va a decir que es obra del Espíritu. No es cosa de la ley. Eso quedó totalmente obsoleto. También algunos dicen, bueno, es que Pablo dice esto, que la ley ha quedado obsoleta, porque, claro, si él llega a darle en esta carta, sabiendo el peligro que había de aquellos judaizantes, si él dice que la ley tiene algún valor, uy, ahí se iban a agarrar los judaizantes para decir, es que Pablo dijo. Entonces, bueno, Pablo, para evitarse problemas y para que nadie se agarre a él como a un clavo ardiente, dice, no, dice en esta epístola, no, la ley ha quedado obsoleta, eso para vosotros. Y entonces cuando manda esa misma carta a otras iglesias que no tenían el problema, dice, bueno, esto es solo para los gálatas, vosotros, como no tenéis el problema, esto no es para vosotros la ley sí tiene alguna función. No, el apóstol dice que esto no tiene ninguna validez. Claro, hay algunos comentaristas y algunos teólogos y algunos pastores, incluso en nuestros tiempos, que sí siguen considerando que lo que llaman la ley moral tiene validez para el cristiano en nuestros días, para la santificación práctica, para la vida cristiana. Pero fijaos que Pablo no habla esto así como sotto voce para los creyentes en Galacia. A donde quiera que escriba, lo vemos por ejemplo en la carta a los romanos. Si él fue el autor de la carta a los hebreos, quien haya sido el autor, vemos cómo está en consonancia con esto. Así que el rechazo de Pablo de la ley no está reservado exclusivamente para los gálatas. Él es coherente en todos sus escritos para decir que eso forma parte del pasado. Además, hay un problema. Si nosotros sugerimos que la escritura en un asunto tan puntual hierra toda una carta basada en un argumento que solamente es puntual para unas iglesias en concreto, en un momento determinado. Si nosotros ponemos en tela de juicio la validez de esa porción de la Escritura, por así decirlo, universalmente, entonces el resto de la Escritura, ¿quién no nos dice que cada cosa que pueda decir un profeta o un autor sagrado no lo está diciendo para aquella persona en concreta? Cuando le dice algo a Timoteo, es solo a Timoteo. Cuando le dice algo a Filemón, es solo para Filemón. O el libro de Apocalipsis es exclusivamente para las siete iglesias mencionadas. Corremos mucho peligro si nosotros decimos, no, la ley sí tiene validez, pero en aquel caso, en aquella situación concreta, Pablo exagera la nota y les dice que no tiene ninguna validez. Otros dicen que, bueno, Pablo dice que no tiene validez porque está haciendo una referencia histórica, ¿verdad? Está diciendo, bueno, tuvo validez hasta la venida de Cristo, hasta el tiempo de Cristo, ahora tiene una validez en otro sentido en la época cristiana. Hay que hacer auténtico encaje de los bolillos para dar autenticidad a esto. Fijaos cómo nos habla él en el versículo 19. Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Ya habíamos visto anteriormente que la simiente es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y si una cosa es válida hasta un momento que se delimita claramente, no es eso, bueno, y luego también tiene sus derivadas menores. No, no, una cosa es válida hasta un momento determinado. Por eso dice en el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es el ayo? Es la ley que nos conducía a Cristo. Así que vemos cómo el apóstol ha estado, nos dice que la ley ha estado preparando a los judíos para la venida del Mesías, para conducirles a Cristo hasta la llegada de Cristo. Vemos cómo el hombre no puede conformarse por sí mismo a las demandas de la ley. Pero también es cierto que nosotros no necesitamos esas verdades simbólicas. Fijaos que la ley, por ejemplo, cuando la ley habla de todo el asunto de los sacrificios, ¿qué nos dice? Que eran sombras. No eran las realidades mismas. Si yo pongo aquí, debajo de este foco, pongo mi mano, aquí veo la sombra, pero la realidad está aquí. Y la ley era sombra de la realidad. Ahora que tenemos la realidad, tenemos que asirnos a esa realidad. Asirnos a Cristo y no a aquello que simbolizaba. Si la ley hablaba de un lugar de sacrificio y hablaba de quién ofrecía el sacrificio y hablaba de cómo tenía que ser ese sacrificio, nosotros no nos quedamos con las sombras, nos quedamos con la realidad y esa realidad es Cristo. Y eso es lo que nos dice. Acompañadme a Colosenses para que os fijéis, cómo el apóstol abunda en esto. Vamos a leer casi todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3. Fijaos lo que nos dice el apóstol de lo que tenemos en Cristo que no teníamos en la ley y a lo cual la ley nos señalaba como un cartel, pero que no era el cartel en sí mismo, no era la realidad más que una sombra. Si ya lo habéis buscado, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese es el contraste. La ley a la cual los hombres habían añadido ciertos artículos, habían desglosado todas las demandas de la ley. Y eso es lo que el apóstol aquí hace como contraste. Dice que nadie os engañe con volver a todo eso y no según Cristo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Si nosotros estamos en Cristo, no tenemos que completar nada con la ley. Nosotros, en él está toda la plenitud de la deidad. Todo lo que tú puedas decir de Dios, lo es Cristo. Y si estás en él, estás en Dios, plenamente. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nuestra identificación, el que sí cumplió perfectamente la ley, su circuncisión, su sometimiento a la ley, que es lo que la circuncisión viene a significar aquí, ya lo tenemos en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, eso nos lo declara la ley, que estábamos incircuncisos, estábamos merecedores del castigo divino, muertos, dice, en él tenéis vida. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todo lo que la ley me decía que me faltaba, lo tenemos en él. Dice, no dejéis engañar, Colosenses. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios ha tomado nota de todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y los ha tomado en un acta. Y la ha puesto en la cruz y ha atravesado ese acta con la mano de Cristo por el medio. Él ha muerto por mis pecados. Mis pecados fueron traspasados a Él. Y eso ya lo tenemos. Moisés no estaba en la cruz. Yo no estaba allí sufriendo por mi pecado. Él lo hizo todo. Es lo que dice aquí. Dice, de esa manera, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, volver a meter normas y leyes. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todas esas leyes, todos esos detalles de cómo tenía que ser el animalito, que tenía que ser perfecto, que tenía que ser llevado de tal manera al levita sacerdote y tenía que ser degollado de esta manera y la sangre ser manchada aquí y la grasa ser quemada allá y participar o no de la carne de ese animal. Todo esto era sombra de lo que ha de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo, el cuerpo que fue sacrificado es de Cristo, por lo tanto, si estamos en Él, es como si nosotros hubiésemos sufrido el sacrificio que Él sufrió. Dice, versículo 18, seguimos en Colosenses 2, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza. Fijaos, que nadie os engañe diciendo, bueno, sí, Cristo y tal, pero haced estas cositas, mantener estas normitas, seguir estas leyesitas. No, no. Eso nos hace que, si nos agarramos a eso, no tenemos tantos brazos. Nos soltamos de Cristo. De la gracia habéis caído, le dice a los Gálatas. Si nos agarramos de esto, afectando humildad y culto a los ángeles, no estamos haciéndonos de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia, los creyentes, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios por su gracia, no Moisés. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al contrario, estimulan en nosotros los apetitos de la carne. Y dice en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No con Moisés en Dios, no con la ley, no con ese pacto de obras, sino que está escondida con Cristo en Dios. Así que la ley de Moisés, con todos sus reglamentos, con todos sus ceremoniales, era solo una sombra de lo que había de venir. Esa es la expresión que el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 1 nos dice, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que por él, a los que se acercan, perdón. Una sombra no tiene entidad en sí misma. La sombra es el reflejo de una realidad. Es causada por un objeto material o por una persona. Toda esta ley era una sombra de Cristo que se estaba acercando a la tierra. Del mismo modo, la ley fue dada para producir un sentido de culpa moral, para llevar al pecador convencido del pecado por la fe a la realidad, a la provisión de la gracia de Dios en Cristo. Así que la circuncisión, el calendario de fiestas judías, el sacerdocio, los sacrificios, las leyes alimentarias, el resto de leyes morales, producían simplemente imágenes, tipos, sombras de la realidad. La realidad ha venido, la sombra desaparece. La ley no tiene utilidad para el creyente. Nosotros abrazamos, en la vida cotidiana, ¿verdad? No abrazamos sombras, abrazamos realidades. Eso es lo que dice el apóstol. La ley ha quedado obsoleta, cumplió su propósito. Ahora tenemos la realidad, abracémonos a Cristo. Ahora, habiendo dicho todo esto, nos queda, y ya estamos a punto de terminar, nos queda una pregunta que contestar. Bueno, si la ley como tal ha quedado obsoleta, como escritura no tiene ninguna validez. Arrancamos las páginas, todo lo que sea la ley, el pacto que Dios hizo con Moisés, lo arrancamos porque no tiene ningún sentido. No es así, ¿verdad? La ley continúa mostrándonos el carácter santo de Dios. La ley continúa mostrándonos la incapacidad del hombre, la incapacidad moral para agradar a Dios. La ley continúa diciéndonos que somos impotentes en lo espiritual. No somos capaces de cumplir los requisitos de este Dios santo. Así que, como parte de toda la Escritura, tienen esa validez. Advierte a los hombres del juicio. Advierte a los hombres de que no estamos en sintonía con Dios. Nos dirige, por lo tanto, a la única esperanza, que es a Cristo, si queremos ser salvos de la maldición de la ley. Y es en ese sentido que el apóstol escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley, dice, es buena si uno la usa legítimamente. Ahora tenemos que decir que la ley tiene esa función, pero no en exclusiva y no de manera prioritaria. La ley no nos muestra el carácter de Dios mejor que cualquier otra porción de la Escritura. Está exactamente al... Si nosotros la usamos en su uso legítimo, sí, nos informa del carácter de Dios, nos informa de nuestra naturaleza pecaminosa, nos informa de aquel sustituto que habría de venir, nos informa del sacrificio, nos informa de nuestra necesidad, nos informa del juicio venidero, pero no más que el resto de la Escritura. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Fijaos que el Señor, hablando, y lo relata Juan en Juan capítulo 16, versículo 8, nos dice que el testimonio de Cristo es lo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él estaba a punto de ir a la cruz y al poco tiempo de ascender al Padre. Dice, no os preocupéis, no quedaréis solos, os enviaré el Espíritu y Él os convencerá. No dice, os dejaré la ley y Moisés que os convenza de pecado, de justicia y de juicio. No, durante siglos se vio que eso no funcionaba. Los hombres decían, bueno, he cumplido un poco, bueno, más que mi vecino. Y ellos mismos se hacían su componente, decían, Dios se tiene que agradar, que soy mejor que la media. Dice, no, yo enviaré mi espíritu y Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La enseñanza de la Escritura, especialmente la enseñanza del Nuevo Testamento, va más allá que la ley para definir las demandas morales que Dios tiene sobre nosotros. El propio Sermón del Monte, las epístolas de Pablo, van mucho más allá en sus demandas, en lo que nos dice cómo debe ser un hombre, una mujer de Dios. No necesitamos recurrir a la ley de Moisés, como si tuviese un poder mágico, un poder especial que no contiene el resto de la Escritura. Recordemos lo que nos dice el autor de Hebreos. ¿Cómo comienza Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, incluido la ley de Moisés, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Tenemos la verdad, de lo cual todo esto eran sombras, la realidad. El Verbo se hizo carne. Claro que tiene su importancia la ley, claro que nos informa del carácter de Dios, claro que nos dice lo lejos que estamos de Él, claro que nos muestra la necesidad que tenemos de ir al sustituto que no es ningún hombre, sino el Mesías, pero no está en una categoría superior al resto de las Escrituras. De hecho, fijaos que cuando el apóstol habla de lo que él hacía, cuál era su oficio, cuál era su ministerio, cuál era su apostolado, él no dice, yo predico la ley y a Cristo una y otra vez. Él habla de que el Evangelio es acerca de Cristo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, incluyendo la ley, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, habla del Evangelio de su Hijo. Versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y como dice a continuación, nadie se puede justificar, mas el justo por la fe vivirá. Cuando le escribe a los corintios, dice, cada uno predica una cosa, cada uno tiene su líder espiritual, pero nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Lo mismo en 1 Corintios, 2 Corintios, en Gálatas, en Filipenses, él habla de Cristo siendo anunciado. Fijaos que en ningún momento él pone como una especie de binomio, Moisés y Cristo, no, su evangelio, lo que él predica, ya sea entre judíos o sea entre gentiles, es a Cristo y a este crucificado, en el sentido que Él es el cumplimiento pleno, absoluto, total y definitivo de todo lo que la ley anunciaba. Y en lo que concierne a la santificación, no se le puede otorgar a la ley ningún poder especial en nuestros días para mantenernos limpios delante del Señor. Sugerir que los 10 mandamientos son de alguna manera la norma de vida del cristiano es una injusticia al resto de las Escrituras. Fijaos que de hecho Pablo mismo va a decirle a los corintios que la santificación, la realidad de la obra de Dios en nosotros es obra del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La santificación de nosotros no está reflejándonos en Moisés, mirando lo que él ha dicho y tratando de conformarnos, sino puesto los ojos en Jesús. Somos transformados de gloria en gloria. Él es nuestra santificación, como es también nuestra única justificación. Alguien puede decir, bueno, pero es que Dios, Jesucristo mismo, por así decir, tiró de los 10 mandamientos para, por ejemplo, predicar el Sermón del Monte. Algunos dicen, no, es que el Sermón del Monte es una exposición de los 10 mandamientos. Bueno, apenas se mencionan 3 de esos mandamientos, pero en ese Sermón del Monte se nos presenta el estándar que Dios demanda de nosotros, que es mucho más elevado que lo que podemos nosotros encontrar en la ley de Moisés. Se nos habla de la reconciliación, se nos habla de la permanencia en el matrimonio, del perdonar a nuestros a los hermanos que nos ofenden. Se nos habla de el amor a los enemigos. ¿No es esto un estándar superior a la ley de Moisés? Se nos habla de la discreción al hacer obras de caridad, al orar, al ayunar. ¿Nos habla de eso la ley de Moisés? El Señor nos habla de nuestra actitud hacia las posesiones materiales, de nuestra confianza en la providencia de Dios. ¿Os dais cuenta que el Evangelio tiene demandas mucho más altas? Que el Sermón del Monte mismo ni siquiera es una exposición más espiritualizada de la ley de Moisés. Claro que tiene validez como escritura y no la desechamos, pero no es el estándar de las demandas de Dios para nosotros, ni nos produce acceso a la presencia de Dios, ni nos mantiene cercanos a la presencia de Dios. Quiero al Señor bendecirnos, darnos un entendimiento de para qué no fue dada la ley, para qué sí fue dada la ley, para mostrarnos la pecaminosidad del pecado, la santidad de Dios, la insuficiencia de nada que podamos hacer nosotros, para mostrarnos la provisión de Dios en el Mesías, en Jesucristo, el sacrificado, el que sacrificó, el que fue el lugar del sacrificio. Ese es el propósito de la ley. Es un maestro corrector que nos lleva a Cristo, pero una vez que estamos en Cristo, ni siquiera nosotros estamos obligados. No hay ningún lugar en la enseñanza bíblica que nos diga que para nosotros realmente evangelizar a alguien tenemos primero que predicarles la ley para luego explicarles la gracia. Podemos hacerlo, pero no necesariamente. No hemos dejado de predicar el Evangelio si vamos directamente, como hacía Pablo, iba directamente a Cristo, a la obra que él había hecho por su pueblo. Demos gracias al Señor por toda la Escritura. Demos gracias al Señor por esa ley, por ese pacto bipartito, dándonos cuenta de que no lo podemos cumplir, que tuvo que venir uno para cumplirlo por nosotros. Pero sobre todo, estemos asidos firmemente al pacto de la promesa. La promesa del Espíritu, el Espíritu obrando en nosotros, será el que realmente nos haga hijos de Dios y santos como Dios es santo. Señor, queremos darte gracias por esta porción de tu palabra, tal vez una de las más mal interpretadas en medio de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos libres del orgullo que surge de creer que nosotros podemos cumplir de una manera más o menos fiel la ley de Moisés y con eso agradarte a ti. Estamos en ti por medio de Cristo y solamente en Él. Él vivió una vida perfecta. Él fue recto en todo. Él hizo tu voluntad siempre y lo hizo además con agrado. Lo hizo por sí mismo y también por nosotros y te damos gracias por ello. Señor, que sepamos que nuestro mantenernos delante de ti es solamente en Cristo. Líbranos del orgullo espiritual, líbranos, Señor, de mantener no solamente la ley de Moisés, sino esas otras leyes que nosotros vamos añadiendo, ese legalismo que nosotros nos vamos imponiendo, aunque nos cueste, aunque nos humille, porque pensamos que al final saldremos más santos que el de al lado. Señor, que nuestra suficiencia esté en Cristo, que dependamos solamente de Él. Señor, bendice a aquellos que están esta mañana entre nosotros, que están ajenos a estas promesas, a estas realidades. Obra en ellos, Señor. Dales entendimiento de tu palabra. Llévales al arrepentimiento. Llévales a reconocer que solo en Cristo está la reconciliación con este Dios que no puede tolerar el pecado, que por eso tuvo que hacer morir a su propio Hijo para darnos salvación. Señor, a ti sea la gloria por medio de tu Hijo. Amén.